El nostre convidat d'avui és un científic de prestigi mundial. Nascut a València, és professor de neurologia de l'Escola Mèdica de Harvard des de 1997. L'any 2000 va guanyar el Daniel Federman Outstanding Clinical Educator Award. Actualment viu a Wayland, Massachusetts, amb la seva família, la seva muller Elizabeth i els seus tres fills. Descendeix del jurista republicà Álvaro Pascual Leone Forné. El doctor Pascual Leone ha vingut a Barcelona a fer una conferència sobre el cervell dels líders. Ell que ha publicat un llibre que és un referent mundial, El cerebro que cura, amb Álvaro Fernández Ibáñez, David Bartrés Faz, que us recomanem molt i molt. L'ha convidat Amics del País i col·labora també amb l'Institut Goodman. Un científic de primer nivell avui. Doctor Álvaro Pascual Leone, benvingut al divan. Com està?
Muy bien, muchas gracias.
I el seu cervell, com va?
Bueno, todo lo mejor posible, todo lo mejor posible. Si le preguntas a mis hijos, fatal.
No, però a veure, aquí el catedràtic de neurologia de Harvard, l'home que ha estudiat realment què li passa al nostre cervell i de quina manera pot continuar estant sa quan ens fem grans per tenir una vida molt millor, és vostè.
Muchas gracias.
Sí?
Esto sí.
Llavors, el seu cervell, vostè no ha tingut mai la temptació de mesurar les funcions com van?
Ah, yo me lo he mirado.
¿Y qué? Cuéntenos.
Hombre, no voy a fardar.
És de València, tot i que estigui a Harvard. I com es fa per mesurar si un cervell té la màxima capacitat possible?
Yo creo que es una muy buena pregunta y creo que estamos todavía aprendiendo, pero básicamente creo que es muy importante darse cuenta que un cerebro que funciona de forma sana
¿sí?
es un cerebro sano, no un cerebro joven. O sea, cuando nos hacemos mayores, nuestro cerebro sigue cambiando desde la infancia hasta que nos morimos. Y lo que es importante es que esos cambios nos mantengan un cerebro capaz de funcionar de forma óptima, vibrante, cognitivamente bien, por lo menos adecuado para nuestra edad, si no mejor, pero tiene necesariamente que ser distinto al cerebro que teníamos cuando éramos jóvenes o cuando éramos niños.
Res, fa pocs dies vam tenir l'oportunitat d'escoltar en una conferència el doctor Álvaro Pascual Leone, convidat per Amics del País a Barcelona, i abans li havíem llegit El cerebro que cura. I tu dius, El cerebro que cura? I ara ja m'ha dit moltes coses. El cervell d'una persona gran no és el d'una persona jove, però no és pitjor, pot no ser pitjor. Llavors, com és el cervell d'una criatura quan neix, com vostè explica quan va al jardí d'infància? Què li passa al cap d'uns anys, quan és jove i quan es fa gran? Amb circumstàncies normals, de salut. Què passaria, doctor?
Bueno, lo que pasa es que nacemos con un número increíblemente grande de células, de neuronas, conectadas de una forma tremenda unas con otras. Tantas neuronas como hay en las estrellas en la Vía Láctea, tantas conexiones como literalmente pueden imaginar cada neurona, cientos de miles por neurona. Y lo que ocurre en los primeros años de vida, para el final del jardín de infancia, es que...
Als 5 anys, per exemple.
Exacto.
Del 0 als 5 anys.
Es que empiezan a morirse células.
O sigui, quan sortim de l'escola bressol del jardí d'infància, ja se'ns moren cèl·lules...
I connexions. Hemos perdido neuronas y hemos perdido conexiones.
Però no vamos peor.
No vamos peor. Todo lo contrario. Esa poda de conexiones es esencial para que el cerebro pueda seguir desarrollándose el resto de su vida y pueda seguir funcionando bien.
O sigui, quan vostè diu esa poda, no és una paraula, vostè que és valencià i pensa en les taronges, suposo, no és una paraula agafada a la babalà, sinó que realment cal tallar, o en aquest cas perdre, algunes neurones perquè les que es queden tinguin una capacitat més important.
Justo. Exactamente eso. En ese sentido es como las naranjas. Si no tienes la poda bien hecha,
sí,
no da fruto el árbol o no da la misma calidad de fruto. Y igual que en ese ejemplo, el saber entre comillas, dónde podar es muy importante. Unas podas son más mejores, más óptimas que otras. Y esa es la enorme responsabilidad de los padres, de los maestros, de los profesores, de los amigos, el que te las influencias sean de manera que tu poda sea óptima per ti.
Si no vols que se t'escapin els convidats del divan, subscriu-te al nostre podcast. El sentiràs així que arribin.
Teníem la idea que mentre érem joves estàvem en una fase de desenvolupament i que fins i tot doncs, elements com estar estudiant, diríem, per als universitaris, feia que s'obtinguessin millors resultats en els tests d'intel·ligència i que si realment no estimulàvem el nostre cervell o fins i tot estimulant-lo, arribava un moment que per l'edat baixava alguna capacitat d'algunes funcions. I tothom diu, ai, te'n recordes quan parlàvem seguit? Ai, ara ja no me'n recordo del nom de la veïna. Tot això. Des dels 5 anys, que vostè ens ho ha explicat, fins que som grans, què passa si tot va bé?
Que sigue desarrollándose el cerebro y con eso hay algunas habilidades que uno pierde y hay habilidades que uno gana que no tenía antes.
¿Como cuáles? Unas y otras.
Bueno, por ejemplo, la capacidad de aprender cosas nuevas, pero para ser específico, la rapidez, la velocidad en la que se aprenden cosas nuevas es mucho mayor en niños y va haciéndose más lenta. A medida que nos hacemos mayores. Pero la cantidad de cosas que conocemos y sabemos, sí, y por tanto la habilidad que tenemos de establecer relaciones y ver puntos de conexión entre cosas es mucho mayor cuando somos mayores que cuando somos pequeños.
Son más sabios.
Son más sabios, exacto. Yo creo que la estructura del cerebro sano,
sí,
promociona la sabiduría, promociona la capacidad que tienen los ancianos de las tribus y de los pueblos, etcétera, de ver las conexiones existentes, ponerlo en el contexto de la historia, en las tradiciones, el entroncar y saber guiar a la gente más joven en su deseo de hacer cosas. Eso es gracias a los cambios de las conexiones del cerebro.
Llavors, perquè realment funcionem bé, amb salut, abans que vostè parlava dels pares i dels mestres, de quina manera hem de regar el nostre taronger? De quina manera hem de cuidar el nostre cervell? Com podem aconseguir que aquest cervell ens aporti una bona vida amb qualitat fins al final de la nostra vida? Què hem de fer?
Bueno, nosotros lo que creemos que tenemos que hacer es cambiar un poco el chip y la forma en que pensamos y darnos cuenta que mantener sano el cerebro es la diana número uno para la salud general. Esa es la idea del cerebro,
del
que,
cerebro
cura.
Que cura.
O sea, la idea del cerebro que cura es que si tú tienes un cerebro sano, ese cerebro sano, aparte de permitirte estar contento y pensar bien, monitoriza tus órganos, te ayuda a tener mejor salud general, además de mejor bienestar.
Vale.
Entonces, lo primero es darse cuenta que tenemos que prestar la atención al cerebro. Lo segundo
es como el motor del coche, ¿eh? Nosotros hemos de cuidar el motor. ¿Qué le hemos de posar, doncs, a aquest motor?
Lo segundo es darnos cuenta que para mejorar la probabilidad, aumentar la probabilidad de que el cerebro se mantenga sano, lo que tenemos que hacer es vivir de manera, o sea, tener estilos de vida, de aquello que podemos modificar, que promuevan la salud cerebral. Eso incluye cosas que promueven también la salud del corazón. Hacer ejercicio físico,
comer verduras.
Comer verduras, comer lo menos posible para no perder peso, pero no excederse, evitar sustancias tóxicas, incluido el alcohol en exceso, el tabaco, etc. Eso es así. Pero hay pequeñas variaciones incluso sobre eso. El tipo de ejercicio físico que es bueno para el corazón, que es caminar tiempo suficiente.
¿Una hora al día?
Probablemente menos que eso. Dicen algunos que quizá con 20 minutos es suficiente.
Pero sin mirar para dos, ¿eh? Vull dir que s'ha d'anar de presseta.
Sí, pero para el cerebro, de hecho, es mejor hacer high intensity training, que llaman. O sea, el hacer esfuerzos más grandes y sostenidos durante un tiempo suficiente.
Curt, ¿eh?
pero corto, y luego mantener el rendimiento y luego volver a hacer otro esfuerzo. Esa repetición de esfuerzos parece que es particularmente bueno para que en el cerebro se promocionen varias cosas, entre otras, la formación de nuevas neuronas, a través de sustancias que conocemos como el BDNF, un factor de crecimiento neural, que se formen más conexiones de los circuitos de memoria, que se mejore la capacidad de aprender cosas nuevas gracias a los mecanismos de plasticidad. O sea, que realmente hay conexiones entre cosas que podemos y debemos cambiar y la salud del cerebro.
El diván de Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa. Diumenges a les 10 de la nit.
Descansar. És molt important dormir. Tan important és dormir i dormir bé?
És muy, muy importante, sí. Y es más importante quizá para el papel que tiene el sueño en el cerebro que para el descanso. O sea, lo que quiero decir es que durante el sueño, la mayoría de nosotros pensamos que el sueño es para descansar. Punto. Pero el sueño realmente es un estado de función del cerebro distinto al estar despierto, que tiene sus importancias. Y de hecho, dentro del sueño hay probablemente por lo menos dos estadios distintos, cuando estamos soñando y cuando no estamos soñando. Y parte del papel que juega el sueño es no solo promover homeostasis corporal y función cerebral y corporal y descansar. Además, reorganiza, limpia las conexiones que se han formado a lo largo del día. Cuando con cada cosa que experimentamos, las conexiones entre neuronas cambian en el sueño esos cambios se calibran. Aquellos que son importantes se consolidan, aquellos que no son importantes se retiran.
És a dir, aquella idea que a vegades tenim de ja he pres una decisió, però lo voy a consultar con la almohada, no? D'això demà al matí ho veuré més clar. No és una idea així boja, és que realment el cervell es reorganitza durant la nit i per tant hem de pensar que la decisió l'endemà serà més bona que la que prenem en calent.
Totalmente cierto.
Llavors,
y para eso, perdona, sí. Para eso tenemos que dormir el número suficiente de horas.
¿Siete, ocho, cuántas?
Siete, ocho, por ahí, siete, ocho. Que la mayoría de la gente, yo incluido, decimos, no, pero yo no necesito tantas, yo con cinco funciono. Bueno, con cinco funciono de levantarme mal y ir a los sitios, pero estoy funcionando mal y además estoy quemando la vela por los dos lados. Tenemos que dormir más horas.
El diván amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Llavors, l'estrès. Vostè posa molt d'accent també amb el control de l'estrès. Però hi ha un punt d'estrès que ens serveix d'estímul per activar-nos i llavors li demano com trobar l'equilibri entre aquest punt que ens és tan útil per anar endavant i que ens empeny, no? Ens il·lusiona, i quedar desbordats. Quin és el senyal que hem de tenir? És físic? És quan tenim el nus a l'estómac? A què li hem de fer cas?
Es muy buena pregunta. Yo pongo
me
el esfuerzo, énfasis.
Doctor.
yo creo que es importante darse cuenta que la vida es estresante. O sea, en la vida hay situaciones que van a causar estrés. Y lo crítico es el aspecto subjetivo, es cómo lo vives tú, cómo lo vive uno. Y los psicólogos desde hace mucho tiempo han destacado que la cantidad de estrés que uno necesita, que cómo lo vive, varía. Es malo tener demasiado poco, porque no tienes motivación y ganas, y es malo tener demasiado porque te cansa. Y esto es así. Y esto es así a nivel personalizado.
Es subjetivo.
Es totalmente subjetivo. O sea, la pregunta que tú haces es muy buena, pero la contestación es sé honrada porque contigo misma y tú me dices.
¿Pero cómo me guío? ¿Me guío por el dolor de estómago?
Yo creo que te guías por el bienestar que tienes, por la definición de salud que hace la Organización Mundial
40.
Exacto, que dice, hay que tener salud, quiere decir que funciona bien, en el caso del cerebro, que el cerebro te funciona bien, y que como te funcione, tú te encuentras a gusto.
I ja està.
I ja està.
Jo no creo cal que pressionar més.
Jo crec que no. Jo crec que no hace falta pressionar més. Quan tu tienes algo que estàs haciendo y te notas el coscolleo ahí en el estómago, pues eso quizá no es encontrarse bien. Pero a veces eso es justo lo que quieres sentir para hacerlo bien. O sea, yo creo que lo que es crítico es ayudar a la gente a llegar al momento que sepa sus propias señales, que son distintas en unos y otros. Eso en la situación de salud. La situación de enfermedad, cuando alguien tiene una depresión, ansiedad, trastornos de ansiedad, etc., entonces esas señales simplemente no las identifica bien. Pero hay otro aspecto que creo que es muy importante, y es que cuando hablamos de estrés ahora... Yo estoy refiriéndome a estrés como un pico de estrés, un momento muy estresante. Pero lo que probablemente es más nocivo a nivel del
cerebro... Es el estrés mantenido.
Es el estrés crónico mantenido, poquito, que casi no te enteras, que piensas que lo llevas bien, pero que se está minando.
¿Y qué mina? ¿A on fa mal? Perquè si el cerebro cura i no estem cuidant tot això, la malaltia seria el desencadenant d'aquest malestar físic que hem assumit com a normal des del concepte, diríem, estadístic, no? Com que és habitual, ens sembla normal. Però està fent mal algun òrgan del cos? Té a veure amb l'aparició de malalties?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que, de hecho, esto no lo sabemos seguro, pero la hipótesis, sí. Y creo que hay datos al respecto, y intrínseca en el libro El cerebro que cura, es la idea que el efecto del estrés crónico primero es al cerebro, y que lo que altera es esa función del cerebro salutogénica, de promover la salud, y esa porque eso se pierde, que acaba dañando
el
resto de los órganos, incluido el corazón. Pero es más complicado que eso, porque el estrés crónico solamente también altera directamente el sistema endocrino,
cortisol, claro.
Exacto. Y entonces el impacto del sistema endocrino sobre el cerebro, de nuevo, causa problemas. Y para complicarlo aún más, cambia también la digestión y con eso cambia la microbiota, que a su vez tiene un impacto sobre el cerebro. O sea, en vez de pensar en este órgano, como Diana, yo creo que tenemos que pensar en un organismo completo donde hay una relación mucho más holística.
La música calma las feras.
Sí.
No ho dic per vostè, però a nosaltres ens anirà bé.
El divan amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio.
Ens l'ha triat el doctor Álvaro Pascual Leone.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy. But that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her lover.
Doctor Álvaro Pascual Leone, per què se'm posa la pell de gallina cada vegada que escolto aquesta cançó?
És una obra maestra.
Oh, però cuénteme què li passa a la piel, al cerebro, con una obra maestra.
Bueno, yo creo que con todas las obras de arte que realmente son buenas, sea música, sea poesía, sea pintura, creo que nos llegan a un nivel perceptivo distinto de lo que semánticamente nos dan a conocer. Entonces, yo creo que nos llegan a una forma distinta al cerebro porque tiene una conexión mucho más directa con el sistema emocional, con el sistema límbico. Y gracias a eso, además, evocan memorias, con lo cual uno crea una obra de arte nueva en su percepción cada vez que la ve. La crea nueva porque la entronca con aquello que ya ha vivido, que sigue cambiando.
Almost human, he sank beneath your wisdom like a stone.
I a vostè per què li agrada aquesta peça musical? Per què ens l'ha triada?
A mí me gusta, Leonard Cohen me gusta mucho, desde hace mucho tiempo. Creo que sus libros son muy evocadores, creo que sus letras lo son, y además me gusta la forma en que tiene de narrar esas historias en su música. Y ahora, al respecto de lo que decía, oigo Susan, que es una canción antigua del principio de su larga historia de amor con Susan, y no puedo dejar de recordar el último disco de Leonard Cohen, que es su despedida al mundo.
De las personas, sí.
Y que es, yo creo que realmente conmovedor, y me hace escuchar esto de una forma distinta. She shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne.
Pero
yo creo que lo que es importante quizás es que esto que a mí me encanta y me resulta tanto tranquilizador como evocador de mil sentimientos al escucharlo, mi mujer te diría que es inaguantable. Que ella le parece aburridísimo. ¿Cómo fue? Y a ella lo que le gusta es el rock and roll. Y Leonard Cohen no le acaba.
Sembla tou, ¿no? Así blandito.
Sí, y esta voz así más monótona. Y yo creo que lo que es importante en la música, de nuevo, igual que en el arte en general, es darnos cuenta que lo importante no es su realidad objetiva, que es irrelevante, sino su realidad individualizada, que a la puesta es nuestro cerebro procesándolo, y eso es importante, y eso es importante darse cuenta que cuando encuentras eso, encuentras una forma nueva de funcionar tu cerebro que te ayuda.
Avui estem parlant al divan amb el doctor Álvaro Pascual Leone, que ell és de València, però fa molts anys que se'n va anar als Estats Units, i jo el veig aquí fent una traducció, entenent el català, parlant en castellà, traduint mig de l'anglès. Eh? Sí? Zum, 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 zum. Tot això dels idiomes, al cervell li provoca major plasticitat? Desenvolupa alguna cosa?
Eso es muy... yo creo que sí. O sea, creo que hay muchos datos, y es uno de los grandes beneficios que tenemos en Cataluña, en Valencia, en las Baleares y en muchas otras zonas de España, el País Vasco, etcétera, el tener bilingüismo de nacimiento. Porque lo que sabemos que ocurre con eso es que la riqueza semántica, dicen los lingüistas, es mayor. O sea, no es lo mismo decir una palabra en un idioma que su traducción literal en el otro. No significan lo mismo. Mm. Pero esa diferencia solo la nota realmente en carne el que es bilingüe. Yo recuerdo, y lo cuento muchas veces, una anécdota de mi hijo, el más joven, el tercero, que estando comiendo en casa, pidió, con el Spanglish que hablamos en casa, give me the pan.
Give me the pan.
Give me the pan. Y yo le pasé el pan,
sí.
Y él lo mira y me dice, that's not pan, eso no es pan. Y digo, ¿cómo que no es pan? Dice, no, eso es bread. Y digo, pero bread es pan. Dice, no. Chorradas, estás diciendo. Bread es esa cosa de molde que yo le estaba dando, mientras que pan es el pan que compramos aquí, el baguette francés o el pan de pueblo de siempre, la barra.
Sí.
Y eso para él estaba clarísimo. Para mí no estaba nada claro. Para mí todo es mal. Y yo creo que es ese tipo de ejemplos que me ilustró a mí, que decir te estimo no es lo mismo que decir I love you
o te quiero.
Son cosas distintas en la percepción real. Entonces, yo creo que una de las grandes ventajas del bilingüismo es esa riqueza semántica. Pero además, obliga a la flexibilidad cerebral. Y al obligar a la flexibilidad cerebral, es uno de los mecanismos que promueven la capacidad salutogénica del cerebro, el mantener el cerebro joven. Tanto es así que si uno no sabe un segundo idioma, si no nunca lo ha aprendido, si lo aprende y está empezando a tener demencia, el efecto de aprender ese segundo idioma es mucho mayor que cualquier medicación que haya en el mercado para la demencia.
Però llavors, això es recepta? És a dir, algú que comenci a tenir ara una demència, al metge li diu, aprengui alemany o millori, sap?
Yo se lo digo, yo le pregunto ahora a todos los enfermos que veo, le pregunto si hablan un segundo idioma, porque si no lo hablan, por eso, pero si no lo hablan, lo deberían aprender, nunca es tarde. Y para nosotros que muchas veces hemos tenido el beneficio de nacer y de crecer en países bilingües, pues ahí el beneficio ya no existe, pero entonces hay que pensar en qué otras cosas podrías aprender que nunca hayas aprendido, que puedan jugar ese mismo papel. Quizá tocar la guitarra, a tocar el piano, a
fer ganxet, diu vostè, fer ganxet, hacer ganchillo. ¿Per qué?
Porque todos son habilidades cerebrales y es algo que yo nunca he hecho y es algo que es bien distinto de lo que hago cotidianamente.
És a dir, un pot haver estat un acadèmic, ha estudiat llibres, molts llibres, llegir molt, i hi ha un moment en què vostè li receptaria, no, ara per millorar, no ha de continuar llegint, sinó que ha de començar doncs, o a tocar un instrument, que ja es veu que és molt difícil i té molt de prestigi, però se li dic, o fer ganxet, que sembla una cosa molt senzilla, però no ho és, fer mitja encara menys.
No lo és, jo he visto coses absolutament espectaculars esas con ganxillo que jo no sé ni com hacen, o sea, se puede llegar a ser muy diestro en esto.
Però seria recomanable pel cervell,
Sí.
Sí, definitivament.
Definitivament.
Si tenim un problema, diríem, de començar a tenir alguna demència i som monolingües, és el moment d'aprendre un segon idioma. I un tercer?
Mucho menos beneficio.
Casum.
Això, és salir-se de...
Ja ho entenc, ja. Això al Albacete els anirà fantàstic, però aquí a la Barceloneta no tant.
És mantenir la capacitat del cerebro de aprender coses noves. És lo que hacemos cuando somos niños, que todos estamos aprendiendo lo nuevo. De mayores, con frecuencia, lo que decimos es, bueno, yo me jubilo, pero ya me gusta leer, voy a seguir leyendo. Pues no, esto no sirve. Ya me ha gustado leer, si quiero sigo leyendo, pero ahora además voy a plantearme hacer algo que saque de su estado de bienestar
de
mi cerebro, de su confort.
El doctor Álvaro Pascual León, avui al divan.
Al divan, amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio, els diumenges a les 10 de la nit.
Diem que les persones no canvien. De vegades diem que sí que poden canviar, però que costa molt. El cervell, vostè ha dit que és plàstic, és a dir, pot canviar en millor. Podem pensar millor. De què depèn?
Depende de muchas cosas. Depende de factores genéticos, de factores ambientales que no controlamos, depende de la educación recibida, depende de los años vividos en el pasado. Pero depende también de cosas, de estilos de vida modificables que todos nosotros podemos controlar. Y yo creo que tenemos la responsabilidad de controlarlos. Y eso incluye muchas cosas, pero déjame que destaque dos, porque la mayoría de nosotros sabe que nutrición debe ser importante, que el sueño que hemos tocado es importante, que el ejercicio físico, lo que estábamos hablando antes de retos cognitivos, que todo esto ya se oye. Pero las dos cosas que de hecho son las más importantes es las relaciones sociales que tenemos, la calidad de ellos, si nos sentimos o no nos sentimos apoyados, si nos sentimos o no solos. No si estamos, si nos sentimos. Eso por un lado. Y por otro lado, tener claro el propósito vital que uno tiene. Totalmente subjetivo. Pero saber qué quieres hacer, por qué quieres hacer, hacia dónde vas, qué te mueve.
Però el propòsit vital ha de ser un projecte molt gran. Què podrien ser propòsits vitals d'una persona de 50 anys o d'una de 30?
Ver a mi nieto feliz cuando cumpla, cuando haga la primera comunión o todos los días. El dedicarme a estar pendiente de cómo están mis hijos, que es el momento de ellos establecerse. O puede ser el tener el apoyo necesario para mi falla, si eres de Valencia, o para mi colla de el club de ajedrez.
I més d'una cosa, és a dir, el projecte vital pot estar organitzat amb diversos elements que realment ens inspiren, ens il·lusionen. La il·lusió és un motor vital.
Yo creo que lo más importante de darse cuenta es que el proyecto vital debe ser algo que se salga de uno mismo. O sea, cuando la gente dice, bueno, yo tengo un proyecto vital, y mi proyecto vital es ganar mucho dinero. Bueno. Eso es fantástico, pero eso no es suficiente. Si tu proyecto vital es ayudar mucho a los pobres de tal zona, y para eso tengo que ganar mucho dinero, está perfecto. Pero tiene que tener un componente altruista. Hacia afuera. Entronca con el humanismo, con las relaciones sociales. Y eso puede ser algo tan amplio y tan grande como la fe, religiosa o no, o la ética secular que dice el Dalai Lama, puede ser algo muy concreto, muy pequeño, muy cercano. Y sí, pueden ser más de una cosa y pueden ser cambiantes en el tiempo, pero tiene que ser algo a lo que realmente nos dediquemos.
Uh-huh. Aquesta música és de Charlie Mingus, no? I per què ens l'ha triada, doctor?
Bien distinta al Leonard Cohen, no?
Sí, sí, senyor.
Pero Charlie Mingus yo creo que era otro genio. Y a mí el jazz en general me gusta, de distintos tipos de jazz, pero la capacidad de improvisar y de meter nuevas melodías que Mingus tenía anclado por el bajo que él tocaba, a mí me parece fantástico.
El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio. Líders els diumenges a les 10 de la nit.
Me parece fantástico por algo que es muy relevante a lo que estábamos diciendo. En las composiciones de Mingus, lo que a mí más me llama la atención es que cada una de las voces son totalmente distintas. No solamente es el instrumento distinto, que obviamente siempre lo es, sino que su línea melódica es distinta y no es disonante, es la gloria a las diferencias lo que entronca.
Avui parlem, tenim molta sort, amb el professor de neurologia de Harvard, el doctor Álvaro Pascual León. Vostè, quin projecte vital tenia quan va pensar que sortiria de València al món? Si mirem aquí una mica la vida, ha estat a Alemanya, està investigant, està obrint camps nous científics. Quin projecte vital tenia? Per què ho va fer vostè?
Bueno, yo desde que era bastante joven tenía la ilusión de poderme dedicar a entender mejor por qué somos como somos los seres humanos. O sea, ¿qué nos hace tic, dirían en inglés? O sea, ¿qué te hace moverte? ¿Qué, uh-huh. Como si fueras un reloj. ¿Qué nos hace dedicarnos a una cosa y no a otra? Enamorarnos, ese tipo de historias. ¿Y qué hace que no lo podamos hacer? ¿Qué hace que crea una disonancia en eso? Y de hecho, durante mucho tiempo pensé que me iba a dedicar a eso estudiando matemáticas y filosofía pura, que las dos me gustaban. Y mis padres, los dos eran médicos, y me dijeron, bueno, esto es fantástico y tú dedícate a eso, pero quizá no comas. Si te dedicas a eso va a ser difícil. Ah. Y a lo mejor ir a ello por medicina, a lo mejor si la cosa va mal, te da la opción de ver enfermos. Y lo que pasó es que cuando empecé a estudiar medicina, realmente entendí, yo creo que lo que me hace realmente moverme es entender cómo somos para ayudar a aquellos que no pueden ser como quisieran ser. O sea, me gustó el aspecto clínico, no solamente el aspecto investigador. Y me he dedicado mi vida a ello y sigo dedicado a ello. Eso sigue siendo mi propósito vital.
I ara, quin projecte té entre mans que l'il·lusioni? No sé si aquest que estan duent a terme amb la Goodman, que ja sé que hi ha coses que diu, ja te les diré, però no sé si me les dirà, però m'ho ha d'avançar, això. Què estan fent ara amb l'Institut Goodman, doctor?
Con gusto, con gusto. Yo creo que esto es un proyecto muy ilusionante. A mí me ilusiona mucho. Se llama el Barcelona Brain Health Initiative y es un proyecto BBHI que llevamos en marcha desde hace ya 3 años gracias a la generosidad de la Caixa y al apoyo del Institut Goodman. Y que busca entender qué hace que gente entre 40 y 65 años, que están sanos, que no tienen enfermedades neurológicas, que no tienen enfermedades psiquiátricas, qué hace que algunos se mantengan sanos y que otros, desafortunadament, desenvolupen problemes neurològics.
Hipòtesis, hipòtesis que tenen. A veure, què pensen?
La hipòtesis és que la gran diferència entre aquests dos grups no és la genètica, sinó que és què hacen en su vida quotidiana.
O sigui, són epigenètica, els canvis epigenètics, no? El que fem a la nostra vida canviaria fins i tot els gens.
Correcto, correcto. I lo que queremos és demostrar que és així, entender com se manifiesta a nivell biològic i sobre todo, ir más allá de la descripción y poder llegar a un momento en que podamos prescribir personalizadamente, hacer medicina de precisión de la salud, no medicina, sino salud de precisión individualizada. Poderle decir, Álvaro, tú lo que tienes que hacer es este ejercicio tantas veces al día durante tantos días y esta otra cosa, y dormir tanto y comer tanto. Eso es a lo que queremos llegar.
Llavors, si els nostres oients encara s'hi poden apuntar, no?
Entran... Está abierto y se puede apuntar todo el mundo. Y nosotros bien que lo agradecemos porque cuanto más aprendamos de más voluntarios mejor. Pero además tenemos el compromiso de intentar educar a la gente que participe se beneficie. No lo digo en plan paternalista educar. Intentamos aprender de ellos y darles de vuelta información que les pueda ser útil, tanto de resultados como de cuestiones que se van reconociendo en la literatura y que creemos que es importante que la gente entienda.
De 40 a 65 anys.
De momento.
Molt bé. Em deia la sigla en anglès de l'estudi... Torni-m'ho a dir, sisplau, perquè els oients ho vegin clar.
Sí, és el B de Barcelona, B de Barcelona, H-I.
I, molt bé.
B-B-H-I i B-B-H-I.cat. Sí, .cat.
Som al divan.
Al divan. Subscriu-te al nostre podcast si no te'n vols perdre ni un.
I parlem-nos a Twitter, @eldivanoficial i a Facebook. Ens ha triat també Miles Davis, eh? Cada vegada és com si anéssim fent un salt, no? Amb mons més suggerents des del jazz, musicalment, eh? Sí. Ens obre espais nous.
Però, además, hay una gran diferencia, ¿no? Que el Mingus es el hombre este del bajo ahí en el fondo que no tiene gran relevancia protagonista, mientras que el Miles va pegando alaridos y gritos con la trompeta para cambiar la dirección y es realmente un virtuoso de la trompeta. Y me parece un contraste muy... A mí siempre me ha gustado y los dos me gustan mucho, pero es una música muy, muy distinta donde la voz cantante la lleva un protagonista o la voz cantante no existe realmente y es un liderazgo más callado.
¿Vostè és feliç?
Bueno, depende del momento. Como en todos tenemos momentos en la vida que estamos más felices que en otro. Creo que soy muy afortunado en la vida. Creo que la vida para todos tiene muchas dificultades, pero creo que yo he tenido muchas fortunas y
pero
realmente...
Pero es optimista, vostè.
Sí, soy optimista, vostè... seguro que sí. Pero además tengo... 3 hijos fantásticos, que es un regalo, y tengo una mujer fantástica, y he tenido unos padres fantásticos, y tengo una familia que me ha apoyado, y he tenido la oportunidad de, y sigo teniendo la oportunidad de dedicarme a lo que me gusta. Esos son realmente grandes regalos.
Encara alguna cosa més li volia demanar. De vegades alguna persona té alguna malaltia com l'ictus, que és la causa principal de mort en les dones, o bé té un accident de cotxe, una zona del cervell, una àrea queda afectada, per exemple, li podria la que controlava la parla, no? Amb els anys Quan jo estudiava, dèiem, bueno, si li ha quedat afectada aquesta zona, hi ha aquesta zona que controla aquesta funció, la funció ha desaparegut. S'ha acabat el bròquil. Com que més llavors dèiem que les neurones no es reproduïen, després s'ha vist que sí, però ara estem veient que hi ha altres zones del cervell que són capaces d'aprendre amb dificultat, els hi costa, funcions que regulava la zona danyada? Sí. ¿Y cómo se puede estimular eso?
Sí, esto es justo lo que estamos aprendiendo y eso forma parte del concepto este de plasticidad, de la capacidad del cerebro de reorganizarse y por tanto de sostener o mantener la capacidad funcional. Y yo creo que esto es algo que en neurorehabilitación, Institute Goodman, han desarrollado, son expertos desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo haces para apoyar esa recuperación funcional, para reentrenar, para guiar la plasticidad? Porque lo que con frecuencia la gente olvida es que esa capacidad de organización del cerebro puede dar lugar a que se compense el daño y que funciones mejor, o puede dar lugar a síntomas del daño. O sea, la gente que tiene una distonía, que no puede controlar sus músculos adecuadamente, o que tiene dolor, o que tiene espasticidad, esos son manifestaciones de plasticidad después de una lesión. Entonces, el reto es guiarlos. ¿Y cómo lo puedes guiar? Bueno, entendiendo mejor, entendiendo bien cuál es la dificultad de la persona y dándole entrenamientos, ejercicios, incluso medicaciones, o incluso estimulando cerebralmente puntos concretos del cerebro para guiar, aumentar los cambios que son adaptativos y suprimir aquellos que podrían dar problemas.
Quan l'hem vingut a escoltar la conferència que donava fa unes setmanes aquí a Amics del País...
Lo que sabemos del cerebro, para recapitular, es que va evolucionando a lo largo de nuestra vida, que con esa evolución ganamos habilidades y perdemos otras, eso es normal, y que lo crítico va a ser saber dónde estamos cada uno de nosotros en ese punto de normalidad. ¿Estamos con un cerebro adecuado para nuestra edad o mejor? ¿O estamos con un cerebro que está demasiado envejecido para nuestra edad y por lo tanto potencialmente nos pone en riesgo de enfermedades? Si uno quiere ser un buen líder, lo que necesita es un cerebro que esté optimado para la edad o mejor de lo que podría funcionar para la edad. Pero eso es lo que necesitamos, yo creo que todos nosotros, para vivir bien y tener bienestar a lo largo de nuestra vida.
Va haver un moment que va dir, aneu en compte amb el que penseu. Ten cuidado con lo que piensas. ¿Per qué?
Bueno, porque esa plasticidad, esa capacidad de cambio del cerebro... Que no controlamos, que simplemente cambia con cada cosa que hacemos, que experimentamos, que percibimos, que nos pasa, también cambia con cada cosa que pensamos.
Encara que no la fem, sí, encara que no sigui acció, només sigui pensament, el nostre pensament modifica, què modifica del cervell?
Bueno, depende de lo que pienses, pero modifica la actividad cerebral. O sea, si tú te imaginas... que te lo imaginas, estás pensando en ti como si fuera una cámara aquí arriba, viéndote a ti mismo, eso activa circuitos visuales, entre comillas, como si estuvieras viendo, y cambia esos circuitos. Pero si te imaginas que estás haciendo algo, tocando el piano, moviendo los dedos, lo que te cambia, por el ejercicio mental de imaginarte el movimiento, lo que te cambia es el circuito cerebral de mover. Y por lo tanto te puede ayudar a moverte mejor. Esto es algo que los atletas, por ejemplo, usan para aprender y mejorar sus actividades. Pero es algo que la mayoría de nosotros usamos. Yo cuando me voy de vacaciones y vuelvo y tengo consulta y tengo que ver a enfermos, si no me meto en el entrenamiento de la dinámica, el primer enfermo a lo mejor no es tan fluido como los anteriores. Esto es algo que la mayoría de nosotros hemos experimentado. Y sin embargo, si piensas antes qué vas a hacer, cómo vas a decir, qué va a pasar, esto te ayuda. Y ese entrenamiento mental te ayuda porque cambia los circuitos cerebrales.
De vegades ve l'Ignasi Terrassa i ens toca el piano a l'estudi i sempre és una... meravella, és una meravella. Vostè deia, el meu cervell sent el teu dolor. Com pot ser? És a dir, estem parlant d'una altra persona.
Sí, estamos hablando de otra persona. Lo que pasa es que cuando otra persona experimenta algo o hace algo enfrente de nosotros, nuestro cerebro resuena, o sea, se activa y se activan las mismas áreas para percibir lo que la otra persona está haciendo que se activarían si uno las hiciera. Eso son difícil de imaginar, pero básicamente
es
muy fuerte. Básicamente, cuando yo quiero mover mi mano, activo ciertas neuronas y esas mismas neuronas se activan cuando alguien enfrente de mí mueve su mano. Eso se demostró gracias a Giacomo Rizzolatti y muchos de sus colaboradores, que se llaman células espejo, células especulares. Y sabemos que no solo es cierto para el sistema motor, sino también para el habla, para la audición, para la emoción.
El divan amb Sílvia Còpulo, a Catalunya Ràdio.
Vostè ens deia, atenció abans ja fet esment, a sentir-se sol, perquè pot ser tan dolent com fumar un paquet de cigarretes al dia. Y es que la comparación es bestial.
Sí, es provocadora y es fuerte y bueno, yo creo que es necesaria para que nos demos cuenta que cosas que con frecuencia no ponemos énfasis en ellas, como bueno, yo me siento solo pero tampoco está tan mal, que tienen un impacto sobre la salud de la persona muy grande, es serio, es tan serio que en Reino Unido hay un ministro de soledad.
Sí.
Y sin embargo aquí como decimos, bueno, ya te encontrarás mejor. Che, ¿no? Tendremos que intentar entender por qué te sientes solo, qué puedo hacer para que no te sientas tan solo, porque tiene un impacto sobre la salud.
O sigui, que allò que diu vostè, el teixit afectiu, que pot ser d'amics, que pot ser de parella, que pot ser del que sigui, però que sigui teixit afectiu és molt important.
Sí, yo creo que como seres humanos, nuestro cerebro pone un énfasis muy particular a la actividad motora y sensitiva, o sea, al tacto, el contacto, a la acción. Si no tienes eso y nunca lo has tenido, entonces cambia la forma de percibir el mundo, te toma de decisiones, etc. Esto es tan así que cuando le preguntan a la gente, oye, la tecnología, las redes sociales, el WhatsApp, todo eso, ¿te ayuda a estar más cerca o a sentirte más solo? Pues resulta que depende, porque para alguien que conoces muy bien, si yo estoy viajando y me comunico con WhatsApp con mi mujer, eso me ayuda a sentirme más cercano a ella.
Uh-huh.
Pero para alguien que no ha tenido esa vivencia de cercanía, o sea, en relación con gente que no son cercanos a ti y nunca han sido, lo que hace es promover la soledad.
Aísla, ¿eh?
Aísla.
Te he traído un regalo especial.
¿Qué es?
Una nueva película de Rob Reiner. Y a tu edad los libros eran nuestra televisión. Y este es un libro especial. Es el libro que mi padre me leía cuando yo estaba enfermo y que yo solía leerle a tu padre. Y hoy voy a leértelo.
¿Habla de deportes?
Trata de una preciosa muchacha llamada Father Cup y de su gran amor, Wesley. Desde que nació el amor, ha habido siempre...
És un fragment, un tràiler de la pel·lícula que en castellà vam veure com La princesa prometida, aquest és l'avi que està parlant amb la criatura. I és una història, una aventura enorme. Per què ens l'ha triada? Va.
A mi m'encanta, a nostra família nos gusta. En inglés la llamaban The Princess Bride, la esposa princesa, y es particularmente famosa por esa frase que repite Wellesley una y otra vez, el que quiere casarse y eventualmente se casa con la princesa, que dice, as you wish, buttercup.
Uh-huh.
Como tú quieras, buttercup.
Como desee, sí.
Que yo creo que es la esencia de la relación profunda con la gente que nos es cercana, a la gente a que amamos, que está captada en la carta de San Pablo a los Corintios, ese amor que aguanta sin límite, perdona sin límite, espera sin límite. Esperar sin límites es lo que hace Wellesley. Pero además de eso, la película tiene toda clase de aventuras y gajes divertidos y sorpresas que no esperas. Yo creo que es una representación entrañable de la vida.
I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people. Your picture frame. If I ever loved you, oh no, no, it's a crying shame. If I ever loved you, if I knew your name.
I es va acomiadar del món i de les persones i de tothom, no? I impactava veure que gravava aquest disc tan just abans de morir-se, com si tingués clar que s'havia d'acomiadar amb aquesta música i no es permetés morir fins després.
Exacto. Y yo creo que estoy totalmente de acuerdo. El título mismo, Yo me voy de la mesa, dice, esto es algo que yo controlo, que yo hago. ¿Y por qué me voy de la mesa? Porque ya no conozco realmente a la gente que tienes en las fotos, aunque sigo siendo tu gran amor, aunque tú sigues siendo el mismo. Esto yo creo que esa vivencia de decir yo no me puedo morir hasta que algo no pase, que tiene que pasar. No, no estoy hablando de eutanasia, de decir yo me... Esto es una discusión distinta, sino el hecho de que hay algo que en los seres humanos no nos deja decir adiós hasta que llega al cierto momento. Y creo que eso es real. Creo que no sabemos qué es en el cerebro, pero creo que eso es real y que hay muchos datos al respecto. Y creo que es algo que casi todos los oyentes habrán vivido y que yo he vivido en mi propia vida.
Doctor Álvaro Pascual Leone, ens ha fet una lliçó, però sobretot ens ha empès a viure amb més qualitat de vida. Li vull donar les gràcies de debò per haver vingut i per haver-nos fet això, no? Omplir la vida d'esperança, d'il·lusió, de futur, a partir de cuidar-nos a nosaltres mateixos. Li dic de debò. I endavant amb aquestes investigacions que ens fan tenir també més qualitat de vida, més esperança i més il·lusió.
Moltíssimes gràcies, per la que sí sigui.
Gràcies també als amics del país, a l'Institut Gutmann, que ens ho ha fet tan fàcil tot, i als nostres companys Núria de la Fuente, aquí la producció i les fotos. El muntatge és de Luis Ángel Alonso, i amb molt de gust us ha parlat Sílvia Coppolo. Fins la setmana vinent.
If I ever loved you, oh, no, no, it's a crying shame. If I ever loved you, if I knew your name. You don't need a lawyer. I'm not making a claim. You don't need to surrender. I'm not taking aim. I don't need a lover, no, no, no. The wretched beast is tame. I don't need a lover. So blow out the flame. There's nobody missing. There is no reward. Little by little, we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh, no, no, that love cannot afford. I know you can feel it. The sweetness restored. Thank you.
I'm out of the game.